Entrevista Central. Como comentábamos al principio, la semana pasada la Cámara de Diputados trató el proyecto de ley que dispone la creación de una sección en el Archivo General de la Nación que organice y conserve documentos relativos al pasado reciente y asimismo genere un acceso universal a los archivos para la ciudadanía. Diputados aprobó el proyecto con votos de la coalición de gobierno y el Partido Ecologista Radical Intransigente, el PERI, pero no obtuvo los votos a favor del Frente Amplio, quienes ya habían votado en contra cuando se trató en senadores el año pasado. Por lo tanto, para conversar sobre el proyecto y su posición en contra, es que recibimos a la diputada del Frente Amplio, Verónica Amato. Verónica, ¿estás por ahí?
Sí. Muchas gracias. Mis disculpas que tenía la entrevista en piso, ahí en la radio, una radio además que yo quiero mucho porque una gran amiga, Inés Laje, tenía un programa allí y se complicó acá en el Parlamento y no pude ir, así que gracias que me lo permiten hacer por teléfono.
No hay problema, estoy segura que igual se van a presentar otras oportunidades en las que puedas venir y estar acá en el estudio, así que no hay drama. Bueno, Verónica, si querés conversamos un poquito sobre esto. En tu intervención de la semana pasada, habías cuestionado que el proyecto, bueno, se tratara en mayo, ¿no? Mes de la memoria. Y de hecho el proyecto se envió el año pasado, también a días del 20 de mayo. O sea, ¿qué valoración haces de esto al cuestionar los motivos, ¿no? Por los que se trata en este mes.
Bien, en realidad, lo planteo como un hecho de la realidad, ¿no? Ya existe la ley de archivo de la memoria. La ley en el gobierno de 2018, en ese periodo, con la aprobación de todos los partidos políticos, se aprueba la ley de archivo de la memoria. Y el gobierno, en vez de reglamentarla, ¿no? si quería trabajar sobre esos temas, en vez de reglamentarla, genera un proyecto de ley que no conforma a la sociedad toda, o sea, a organizaciones de derechos humanos. Nosotros recibimos en diputados a las organizaciones, incluso la Secretaría para el Pasado Reciente, la Institución de Derechos Humanos, y todos estaban en contra del proyecto. Entonces, además, se presenta en ese mes, se aprueba en este mes, y en el medio, en el Senado, se aprobó de un momento para el otro, sin recibir a ninguna organización en el Senado. En diputados faltaron organizaciones para recibir, digamos, e inclusive el gobierno no presentó informes, ¿no? No presentó los informes en mayoría, que el Frente Amplio sí lo hizo, lo que acortó también la discusión. Entonces uno no entiende cómo, o sea, más fue un proyecto que se aprobó, o sea, en la comisión en diciembre del año pasado en diputados, justo en mayo, como una señal política de que, bueno, en el mes de la memoria se está haciendo algo por esto. En realidad, este proyecto de ley nosotros consideramos que no es un aporte y termina siendo un poco engañoso. Primero porque está generando mucha confusión en la ciudadanía, que dicen, ay, pero ¿por qué el Frente Amplio no quiere que se liberen los archivos y la verdad y no sé qué? Todo un montón de cosas que en realidad ya existe, como decía, un proyecto, una ley, una reglamentación que cuenta con garantías. Y el exministro García con una idea de, saquemos la burocracia, esto tiene que sea rápido, y no es cualquier cosa. Y tenemos que pensar también que este gobierno, entre otras cosas, cambió en el programa educativo, sacó la palabra terrorismo de Estado y le puso una palabra, un término larguísimo, y, por ejemplo, cambió la bibliografía y pasó a bibliografía de Julio María Sanguinetti. ¿Y a qué voy con esto, no? Que parecen cosas que uno dice, pero ¿qué relación tienen? Tienen muchas. Porque estos archivos, si se liberan de una forma desordenada y sin el cuidado correspondiente y sin el contexto correspondiente que tienen que tener, no le va a permitir a la persona que lo esté leyendo saber de dónde proviene. ¿A qué voy? Muchos de estos documentos fueron sacados de las personas cuando estaban en tortura. Imagínense ustedes, una persona está siendo torturada, y le aparece con un papel y capaz que ni ve, o sea, no lee, no nada, y le hacen firmar, ¿no? O vas al tacho, ¿no? Te seguimos torturando, firmas esto. Y capaz que decía que había, no sé, violado a la madre, por poner un ejemplo, ¿no? Y eso se va a tomar como un documento que esté en internet y la gente con libertad lo pueda leer, cosas que se obtienen desde ese. O por otra parte, que incluso Manini Ríos en la Comisión del Senado dijo que hay documentos, por ejemplo, en el archivo Castiglioni, que están plantados, o sea, que eran términos, digamos, de inteligencia, o sea, que se utilizan. Es una estrategia que se utiliza de poner documentos apócrifos para desarticular ciertas cosas, para confundir. Entonces, en esto de la transparencia, la libertad y bla, 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 bueno, se quiere poner en línea documentos que tienen esto sin ponerles el contexto histórico, que la gente tenga la posibilidad de leerlo como se debe.
Claro. Ahora, hace un ratito hablábamos con Elena Zaffaroni justamente sobre esto y hablamos del repositorio de Luisa Cuesta, que está en el campus Luisi Janicki. Capaz que es esta diferenciación que vos decías, de que capaz ahí en el repositorio están más cuidados, hay otro sistema, y que acá en realidad no contarían con eso. Esas son un poco las razones también por las que están en desacuerdo con el proyecto, ¿no?
Claro, sí, claramente. Es importantísimo que los archivos se puedan desclasificar, pero se tienen que desclasificar de una forma correcta, o sea, con todos los protocolos para proteger a las víctimas que también sienten en todo esto un proceso de revictimización, y además pensemos que hay capaz de niños adolescentes que quizás iban a ver a su familia, gente, fotos de casas de personas que pueden vivir en ese lugar. O sea, son datos que hay que tomarlos en el contexto que está. Y hoy una persona, por ejemplo, si la justicia de determinado material se lo puede obtener, pero con la lectura correcta, pero en realidad es como buscar, eso termina siendo una aguja en un pajar, porque lo que termina sirviendo es algún datito que puede dar de un represor, o en qué fecha fue, porque todo lo demás se sabe que es falso, ¿no? Se sabe que fue un documento que fue estarlo librado y, como bien decía Elena, todo el trabajo que se está haciendo con la institución de derechos humanos, con el repositorio de Luisa Cuesta, con el proyecto varios años que se está trabajando es para ir especificando los materiales, porque entre otras cosas ese proyecto que aprobó el ex ministro de Defensa hoy Dios General de la Nación no tiene la capacidad en cuanto a funcionarios poder realizar de la forma correcta. Hoy la de la Nación archivólogos, toda la comisión dijeron, tiene 6 archivólogos.
Verónica, disculpa que te interrumpa, pero sabes que está cortando un poquito la llamada, no sé si, porque al principio se te escuchaba bien, pero ahora como que se empezó a cortar un poco y hay partes que se nos pierden.
Ah, perdón.
Ahí, a ver.
Capaz que soy yo.
Sí, ahí se empezó a escuchar mejor. Sí, sí, sí. Disculpa que te interrumpí. Pasa que si no se iba a entender mucho. Bueno, esto que hablábamos, ¿no? Ahora, en Senadores, ustedes habían planteado agregar un aditivo que protegiera los datos personales con claridad, ¿no? Pero el oficialismo no lo aceptó. ¿Les dieron razones por las que no quisieron aceptar esto?
En realidad, nosotros lo que presentamos en uno de los sustitutivos, en realidad, con uno de los pedidos también de por ejemplo, de la organización social, que nos decía la importancia de las organizaciones sociales formaran parte también de ese proceso, que era en la escuela y en esta no. En este proyecto, la palabra. Pero simplemente con eso y no darle las garantías al proyecto general no era suficiente. No sé si contesté tu pregunta, perdón. Como es por teléfono, a veces...
No, sí, perfecto. Creo que igual somos nosotros los que no estamos escuchando bien, así que se está escuchando bien para afuera. Pero sí, totalmente contestada, tranquila. Después, esto que hablábamos al principio, ¿no? De que entraban un poco en conflicto con la ley 18.435, ¿no? La de creación de un archivo nacional de memoria. De esa estabas hablando con la que entraba en conflicto, ¿verdad?
Sí.
Sobre esto, Jorge Dandini, senador del Partido Nacional y precandidato por el partido, propuso derogar esta ley con un aditivo dentro del proyecto presentado, ¿no? O sea, ¿qué opinión te merece esto?
Y un poco lo decía antes, en realidad van a derogar una ley que era buena, sí, podemos hacer mea culpa frente a amplio. Que no la reglamentamos, sí, no la reglamentamos, esa ley que se aprobó con el consenso de todos los partidos políticos, la realidad terminó siendo un proyecto de ley más cuidadoso con las personas, que no es garantista, cuando sí existe hoy una normativa que sí lo permite, y derogándola, porque el diputado ya se votó. El gobierno ya votó con la derogación de la ley del archivo de la memoria.
En esto de la reconstrucción de memoria y la búsqueda de información, ¿crees que en la gestión del ministro García faltó por ahí un poco más de intensidad para que se aporte información de parte de los comandos militares?
Mira, yo no sé si intensidad es la palabra, lo que sí, hay cosas que a uno le resultan un poco extrañas. Primero que aparecen documentos, los famosos archivos del terror, como te decía, que aparecen en línea, uh-huh. Y él luego presenta el proyecto. Hay cosas que son un poco raras, confusas, de cómo ha sido el funcionamiento con esto. Yo no le voy a asignar que tenga malas intenciones para con algo, no me parece que no corresponde, uh-huh. Pero creo que podría haber tenido, eso sí, más firmeza en las acciones. Creo que tiene, ¿no? Cuando uno habla con él, lo escucha, parece como muy firme, ¿no?, en cómo plantea las cosas, y luego las acciones no han demostrado esa firmeza.
Recién hablabas de la filtración del archivo Berruti. ¿Crees que haya una relación entre este proyecto que se presentó en mayo de 2023 y la filtración del archivo Berruti un mes después en el sitio estadounidense archive.org?
Y bueno, yo creo que eso, las personas que nos están escuchando, ¿no? Da como cierta suspicacia.
Claro.
O sea, puede darla.
Abre la puerta a la duda.
Claro.
Bien. Sí, que tampoco no se sabe qué pasó con eso todavía, ¿no? Que hay claro, como un debe ahí.
O sea, ¿qué pasó? ¿Quién lo subió? ¿Quién fue? Sí. ¿Dónde? Uh-huh. Y después justo al mes sucede esto.
Claro.
O sea, no, que no creo que sea en respuesta de.
Uh-huh. Sí.
Porque ya había otra ley. O sea, no sé si reglamentar esa ley, que ya estaba, no tenías que esperar un año.
Claro.
Estamos un poco sobre la hora, pero quería comentarte que hace un ratito estábamos, como te decíamos, en entrevista con Elena, y ella lo que planteaba era que esta ley va un poco a redondear sobre lo mismo, sobre lo que ya se conoce, como comentaba acá Yamila, mi compañera, sobre los archivos que el repositorio Luisa Cuesta ya tiene, y acotó que no se está yendo a saber más sobre lo que realmente, dijo ella, nos acercaría a conocer la verdad. ¿Qué opinión te merece esto?
Sí, no, totalmente de acuerdo. Incluso nosotros recibimos a madres y familiares en la Comisión de Educación y Cultura cuando se trató, y fue una de las cosas que se dijo claramente, que lo que no está apareciendo en ningún lado, no, en todas estas cosas, es dónde están los detenidos desaparecidos, ¿no? Dónde están, y, y los materiales, o sea, la información que a la justicia, porque pensemos que estos archivos, para lo que la importancia suprema, tiene que ver con encontrar justicia también, ¿no? Son elementos que la justicia puede tener para las causas. Entonces, todo esto que se demore y todo esto que se muestre de una forma media engañosa y no poco transparente y que no lentezca todo, termina siendo que los procesos también judiciales se lentezcan y que las personas que cometieron delitos de lesa humanidad terminen impunes, y terminen impunes porque se terminan muriendo sin que tengan condena, ¿no? Entonces, eso es el juego que están haciendo hace mucho tiempo, ¿no? O sea, sí, claro, si la persona pasa el tiempo, y la justicia no toma acciones, hay una cosa que se llama vida y que es finita, y terminan muriéndose impunes, y bueno, está teniendo también, hay que pensarlo, ¿no? Que ellos cobran jubilaciones de privilegio, etcétera, ¿no? Viven, terminan muriendo, digamos, en sus casas lujosas, que muchas cosas también ese dinero que se acumuló, no solamente de sus pensiones, sino que en la dictadura mucha gente robó, mucha gente se quedó con dinero que no le pertenecía, uh-huh. Se perseguían a grupos y personas por temas vinculados al dinero. O sea que esto claramente es algo para que se perpetúe la impunidad en este país.
Verónica Matto, diputada por el Frente Amplio, muchísimas gracias por estar en Comunidad Adelar.
Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, espero en otra oportunidad poder estar con ustedes en piso, y les mando un abrazo enorme.
Esperemos que sí, igualmente.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.